Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No será el día 23 de noviembre, sino el 30. El Ayuntamiento de la capital retrasa una semana la entrada en vigor de Madrid Central. El gobierno de Carmena, por tanto, aplaza hasta después del Black Friday la aplicación de su medida más contestada. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, lo explica diciendo que de esta forma atienden la petición de los empresarios madrileños.
Nuestra intención era tenerlo, está preparado, y la intención era ponerlo en marcha el 23 de noviembre. Os dije, sin perjuicio de que podamos tener en cuenta reivindicaciones o necesidades especiales, que en este caso tienen que ver con una muy específica que hizo CEIM, la patronal de la Ciudad de Madrid, y que hemos tenido en cuenta, y por lo tanto entrará en vigor el día 30 de noviembre.
Y entre tanto, ya hay fecha también para que los equipos de la comunidad y el ayuntamiento puedan sentarse a hablar de Madrid Central tras la exigencia de Garrido de frenar el principal proyecto de Carmena. Será finalmente el viernes en una sesión extraordinaria del Consorcio Regional de Transportes, donde están representadas ambas administraciones y donde el PP tiene mayoría. El ayuntamiento ya ha confirmado su asistencia a este encuentro, que viene precedido de una gran controversia. A la espera de conocer cómo recibe la comunidad ese retraso de una semana, el presidente Garrido no abandona la idea de acudir a los tribunales.
Yo creo que siempre hay posibilidad, como mínimo, de recurrirlo. Luego ya veríamos lo que decir los tribunales, pero esa posibilidad está ahí. Pero insisto, yo no quiero ni siquiera llegar a pensar que tendremos que ejercer esa posibilidad o esa opción.
Miércoles 24 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Elia Fernández. Nuevas ordenanzas fiscales para los vecinos de la capital.
El acuerdo entre Ahora Madrid y el Partido Socialista apuesta por la ecología, con bonificaciones a empresas que paguen el abono transporte a sus empleados, a la instalación de paneles solares y también a las motos que se sustituyan por otras con distintivo ambiental C.
Investigada una supuesta negligencia sanitaria.
Un juzgado de Collado Villalba investiga la denuncia de una pareja de Torrelodones que perdió a su bebé tras esperar más de una hora la llegada de una ambulancia a su domicilio. El pequeño falleció por los graves daños cerebrales que sufrió.
Pedro Sánchez condena el asesinato de Khashoggi, pero antepone los intereses de España.
Frente a las críticas de Podemos y de los nacionalistas, el presidente del Gobierno ha asegurado en el Congreso de los Diputados que actuarán con responsabilidad en defensa de los trabajadores de la Bahía de Cádiz, donde está prevista la construcción de 5 corbetas para el Estado saudí.
Rodrigo Rato tendrá que entrar en prisión antes del viernes por las Black de Caja Madrid.
La Audiencia Nacional ha rechazado suspender su ingreso en la cárcel, al igual que ha hecho con otros 7 condenados por este caso. Rato tiene hasta mañana, al final del día, para ingresar en el centro penitenciario que haya elegido.
Y deportes, victoria del Real Madrid en Champions, aunque los de Lopetegui no convencen. Laura Cabrera.
Victoria por la mínima del conjunto blanco ante el Victoria Pilsen en la Liga de Campeones. Una victoria que mantiene a Lopetegui en el banquillo, al menos de momento un partido más, pero no es un partido cualquiera. El domingo se la juega en el Clásico ante el Barcelona. Hoy es turno para el Atlético de Madrid ante el Borussia Dortmund en Alemania. Duelo directo por el liderato del grupo. Simeone recupera a Diego Costa y Xavi, pero tiene la baja de Jiménez. Hoy también juega el Barcelona, recibe al Inter de Milán sin Leo Messi, y también partido aplazado de la Liga de la jornada 3, Rayo Vallecano Atleti Bilbao, a las 7 de la tarde. Todos los partidos los contamos desde las 6 y media en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué está pasando? DGT, Dirección General de Tráfico, portavoz Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 6, en la zona de Las Rozas, y que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección La Coruña. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía, en la cual hay 2 carriles, el central y el izquierdo, que están cerrados al tráfico en el punto concretamente donde se encuentra el vehículo. Así que vamos a pedirles que extremen la precaución si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Nos asomamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital. ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación tranquila en el centro, en el interior de la ciudad, de momento sin complicaciones importantes. Si acaso, recomendar precaución a los conductores que vayan a tomar la avenida Andalucía desde la zona del Nudo Sur, porque en ese enlace del Nudo Sur con la avenida Andalucía vemos que hay un percance que provoca un pequeño estrechamiento de calzada. Hay poco tráfico, no hay retenciones, pero sí recomendamos, como decimos, precaución.
Y bajamos también a las cercanías de Renfe. ¿Con qué novedades, Eduardo Ozores? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos mantenemos una situación de normalidad en toda la red de cercanías. Ahora mismo no tenemos ninguna incidencia y los trenes cumplen los horarios.
¿Qué tal marchan los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes. Elena Roura, EMT, ¿qué tenemos hoy en el servicio? Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy la línea M1 está modificando su itinerario en la zona centro por obras en las calles Príncipe y Cruz. En la zona de Gran Vía, dos novedades: la recuperación de la parada 5137 en el número 16 y la creación de una nueva parada en Gran Vía 36 que beneficiará a 10 líneas de MT. Y finalmente, el fútbol en la zona del Estadio Vallecas obliga a la línea 103 a modificar su itinerario.
El tiempo.
Prosigue de momento la estabilidad meteorológica. Inoa González, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí, hoy de nuevo vamos a tener una jornada absolutamente primaveral, podemos decir, porque las máximas esperamos que lleguen hasta los 24, incluso 25 grados en puntos de la mitad sur. Ya estamos rondando esos 20, incluso superándolos ligeramente en algunas zonas de nuestra comunidad. En la sierra también, porque ahora en Buitrago ya están también con 20 grados de máxima y ambiente muy soleado hoy. Cielos prácticamente rasos, limpios de nubes. Bueno, pues para mañana la situación va a ser muy parecida. Todavía no esperamos grandes cambios, simplemente empezará a entrar algo de nubosidad desde el sur por la tarde, pero nubes que no van a ser activas y con temperaturas que ofrecerán pocos cambios, aunque la próxima madrugada será un poquito más frío, perderemos algún grado. Pero los cambios ya más significativos llegarán a partir del viernes. Hoy y mañana a disfrutar de esta situación tan estable.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Con una semana de retraso sobre la fecha prevista arrancará finalmente Madrid Central. La idea inicial es que la puesta en marcha de la gran APR con limitaciones al tráfico privado en el centro de la capital fuera el 23 de noviembre, pero finalmente el gobierno de Carmena ha decidido que sea el 30. El motivo de este aplazamiento es que, según dicen en el Palacio de Cibeles, han tenido en cuenta las reivindicaciones de la patronal madrileña CEIN. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, es la nueva fecha que hay que poner en rojo en el calendario, 30 de noviembre, Madrid Central, que retrasa así una semana su puesta en marcha, porque es esa fecha que han pedido los empresarios de la patronal CEIN, porque no va a afectar al desarrollo del proyecto una semana más o menos, es lo que confirmaba la portavoz Rita Maestre.
Nuestra intención era tenerlo está preparado y la intención era ponerlo en marcha el 23 de noviembre, os dije, sin perjuicio de que podamos tener en cuenta reivindicaciones o necesidades especiales, que en este caso tienen que ver con una muy específica que hizo CEIM, la patronal de la Ciudad de Madrid, y que hemos tenido en cuenta y, por lo tanto, entrará en vigor el día 30 de noviembre.
Asegura el Gobierno que el proyecto Madrid Central se cumple en el 95% con las medidas iniciales y renuncia a Maestre a entrar en lo que califica de broca institucional para después desmentir al presidente Ángel Garrido.
Esos informes se ponen a disposición no de la comunidad ni del consorcio, sino de todo aquel que lo requiera, porque lo que demuestran es que el camino es correcto, que lo que vamos a hacer es una reducción del 40% de las emisiones en el centro de la Ciudad de Madrid. Y creemos que es el camino correcto al que esperamos que se sume la comunidad de Madrid y el resto de las administraciones públicas, porque no sé qué otra prioridad puede tener una administración que no sea la de proteger la salud de sus ciudadanos.
Hay informes que justifican Madrid Central. Dicho esto, pide colaboración institucional sin renunciar a criticar un bloqueo interesado. Son palabras de la portavoz Rita Maestre.
No nos van a encontrar en el cruce permanente de titulares, porque esto no es una campaña electoral, esto es un gobierno, enfrente hay otro gobierno y lo que esperamos de ese gobierno, repito, es colaboración y coordinación para dar el mejor servicio a los ciudadanos de Madrid.
El lunes el Gobierno de Carmena aprueba Madrid Central en una reunión de gobierno extraordinaria que, recuerden, fija su puesta en marcha el 30 de noviembre, aunque la nueva Gran Vía, esa, va a llegar sin retrasos. La vamos a estrenar el 23 de noviembre. Matiza la portavoz, y esto lo queremos destacar, la portavoz del Gobierno, que hoy se aplica ya la nueva ordenanza de movilidad con esa circulación a 30 en el 80% del viario y que desde hoy se sanciona si se incumple.
Ahora volvemos al Palacio de Cibeles. Hay otra fecha a tener en cuenta. Viernes 11 de la mañana, reunión extraordinaria en el Consorcio Regional de Transportes para que comunidad y ayuntamiento puedan empezar a hablar cara a cara y no a través de los medios de comunicación sobre las diferencias aparentemente insalvables en cuanto a esa aplicación de Madrid Central. El Gobierno de Carmena hace oídos sordos a la petición del Gobierno regional de paralizar la puesta en marcha del proyecto y el presidente Garrido no descarta ir hasta el final, explorando incluso la vía de los tribunales para frenar las limitaciones al tráfico privado en el centro de la capital, que, como decimos, quiere aplicar el Gobierno de Carmena desde el próximo 30 de noviembre. Begoña Alarcón.
Insiste Ángel Garrido, la comunidad no se opone a racionalizar el uso del vehículo privado, pero hay que hacerlo en los momentos y formas adecuados. Y hasta ahora, el Gobierno regional no ha visto ningún informe técnico que justifique Madrid Central y el Ayuntamiento tendrá oportunidad de mostrarlos el viernes si es que los tiene.
Lo que queremos es ver documentación, ver papeles que supongan informes serios y contundentes más allá, insisto, de las dos diapositivas, que es lo que hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid nos ha enseñado.
Dice Garrido que como presidente tiene la obligación de intervenir porque el cierre al tráfico afecta a todos los madrileños, no solo a los que residen en la capital, y si es necesario recurrirá en los tribunales.
Yo creo que siempre hay posibilidad, como mínimo, de recurrirlo. Luego ya veríamos lo que decían los tribunales, pero esa posibilidad está ahí. Pero insisto, yo no quiero ni siquiera llegar a pensar que tendremos que ejercer esa posibilidad o esa opción. Casi la mitad de los vehículos que acceden a Madrid llegan de otros municipios. Por tanto, afecta a todo el territorio de la comunidad y, por tanto, tengo la obligación de intervenir. Insisto, no es un capricho, no es porque a mí me apetezca hacerlo, sino que creo que tengo la obligación de intervenir cuando creo que se va a organizar un desastre.
Garrido acusa a Carmena de torpedear la movilidad de Madrid. Su mano derecha, el vicepresidente Pedro Royán, hablaba esta mañana aquí en los micrófonos de Onda Madrid de tsunami.
Lo que queremos es conocer realmente si el ayuntamiento tiene los informes donde se dimensiona el impacto que esto va a suponer. Porque evidentemente esto va a ser un tsunami en todo el tráfico, no solamente de Madrid Central, sino de todo el casco urbano de Madrid.
La comunidad no ha recibido respuesta a la carta remitida ayer a la concejal Inés Abanés pidiendo la paralización de Madrid Central. Sin embargo, sí tiene la confirmación de que el ayuntamiento acudirá el viernes a la reunión del Consorcio Regional de Transportes.
Bueno, y todo esto en el día en el que, como anticipo de ese Madrid Central, ya ha entrado en vigor la nueva ordenanza de movilidad que limita desde hoy la velocidad a 30 kilómetros por hora en las calles de un solo carril en la capital. De momento, los que se han salido con la suya han sido los padres que viven fuera de de esa futura gran APR y que llevan y recogen a sus hijos en los colegios dentro del perímetro. Marta Zúñiga.
Ordenanza la de movilidad que, como les decimos, limita la velocidad a 30 kilómetros hora en las calles con un carril por sentido o un único carril. Esta medida afecta al 85% de las vías de la capital. La nueva ordenanza prohíbe a los patinetes y otros vehículos similares como los Segways la circulación por aceras y otros espacios reservados exclusivamente a peatones. Patines sin motor y monopatines sí pueden hacerlo siempre y cuando se adapten a la velocidad de las personas. Por otro lado, las motos y las bicis pueden estacionar en aceras siempre que dejen 3 metros de ancho libre.
Son algunas de las claves, Marta, de una ordenanza que ya está en vigor en Madrid capital. Respecto a Madrid central, continúa la controversia.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en declaraciones a Onda Madrid, ha dejado bien claro que esta gran APR entrará en vigor con garantías de funcionamiento.
30 o 35% del tráfico que en este momento está circulando por Madrid central, que está circulando por el distrito centro, ya no lo hará, lo que redundará, como digo, en la mejora de la calidad de vida, no solo de la gente que vive en el centro, sino de todos los madrileños y madrileñas, porque reduciremos la contaminación y, por lo tanto, reduciremos o mejoraremos la calidad del aire.
Y los que han conseguido sus demandas son los padres de los colegios que estaban afectados por Madrid Central y que no podían entrar en coche privado hasta esa zona.
Sí, cuando entre en vigor ese área de prioridad residencial podrán finalmente acceder a ella. Todo tras la reunión que han mantenido esta mañana con la delegada de movilidad, con Inés Abanés. José Luis Castellanos es portavoz de los padres.
Hemos obtenido el compromiso definitivo por parte de doña Inés Abanés de considerarnos como un colectivo afectado específico y la consideración o el trato como si fuésemos residentes para poder entrar a dejar y a recoger a nuestros hijos.
Hay opiniones para todos los gustos. Entre tanto, unas 1.400 organizaciones piden por carta a Carmena la puesta en marcha de Madrid Central sin recortes.
Sí, entre ellas la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Está en juego, dicen, la salud de los ciudadanos. Lo dice su presidente, Quique Villalobos.
Que nuestros pulmones no nos permiten más retrasos. Esta medida se tenía que haber puesto en marcha hace un año y ya lleva un año de retraso. Si no se pone en marcha de la manera que ha sido programada, es muy probable que además recibamos cuantiosas multas por parte de Europa.
Hay más citas en la agenda. A las 3:30 de la tarde, miembros de la plataforma de afectados se van a reunir con representantes del consistorio.
Y protestan porque, entre otras cosas, faltan puntos de recarga de coches eléctricos y de suministro de gas. Beatriz Belinchón es responsable de transporte de la plataforma de afectados por Madrid Central.
El establecimiento de puntos de recarga que actualmente son insuficientes y luego las gasineras. Las gasineras, para que tengamos claro cuál es la situación real, dentro de Madrid Central no hay ningún punto de gasineras de GNC.
Y críticos también, Marta, con Madrid Central, los portavoces de Ciudadanos y del Partido Popular que hoy se han reafirmado en su rechazo al proyecto.
Dice Ignacio Aguado que es la enésima improvisación de Carmena. Se muestra preocupado, igual que Begoña Villacís, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento. Desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida ha sido muy claro.
Ya sabemos el gobierno que tenemos, un gobierno inflexible, salvo en el caso de los colegios, donde han tenido que llegar necesariamente a un acuerdo, pero arrastrados a ese acuerdo.
Lo que va a generar es incertidumbre en los ciudadanos, seguramente genera un efecto expulsión de las personas que habitualmente acuden al centro de Madrid, porque no saben si van a poder acceder o no, y a mí eso me preocupa, porque eso frena la economía, frena los negocios, frena al final la vida.
El ciudadano no tiene alternativas, no tiene soluciones, no se le dice cómo puede hacer, no se le ayuda, sino que básicamente se le dice que se busque la vida.
Y dentro del capítulo de alternativas para favorecer la movilidad y luchar contra la contaminación, el Ayuntamiento de Madrid plantea una serie de beneficios como la bonificación del IAE a las empresas que paguen el abono transporte a sus trabajadores. Es una de las medidas contenidas en el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año, aprobado hoy en Junta de Gobierno y pactado entre Ahora Madrid y el Grupo Socialista. El Ayuntamiento además va a extender a las motos la bonificación del 75% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica cuando se dé de baja el vehículo y se sustituya a mar por otro con distintivo ambiental.
Sí, porque socialistas y Ahora Madrid están de acuerdo, quieren unos impuestos más verdes para la ciudad y en esta ocasión con pocas subidas que afecten directamente al bolsillo de los madrileños. En concreto, se extiende a las motos la bonificación del 75% en el impuesto de circulación, pero solo si se dan de baja, no si se venden. Y si se sustituye esta moto por otra con etiqueta ambiental, al menos que tenga una C. Novedades que quieren sumar a ese Madrid Central, lo explica Jorge García Castaño, el delegado de Economía y Hacienda.
La bonificación, que tiene como objetivo sacar vehículos contaminantes del parque de vehículos de la ciudad, es decir, no solo se pretende bonificar que haya nuevos coches eléctricos, sino que se sustituyan los anteriores, es decir, que se achatarren, hace que el impacto sea menor porque normalmente no se están achatarrando los coches.
Y para una movilidad más verde, también las empresas que paguen en abono transporte íntegro a sus empleados van a tener una bonificación del 10% en el impuesto de actividades económicas. Herramientas fiscales como parte de una ordenanza ecológica es lo que destaca Erika Rodríguez, que es portavoz de Economía y Hacienda Socialista.
Que creemos beneficia a la ciudad, que creemos que está en línea con los esfuerzos que está haciendo la ciudad en materia de medio ambiente, en materia de mejora de la calidad ambiental. Y por tanto, creemos que este es un impulso que une, además de las herramientas que ya se han creado en otras áreas, la herramienta fiscal como un impulso, un sistema de impulso también a la mejora del medio ambiente, a la mejora de la calidad de vida en la ciudad.
La contribución no se toca porque no se quiere, dicen, bajar el gasto social en la ciudad. Eso sí, habrá rebaja en el IBI en todos los edificios, no solo en los residenciales, que se dedican a instalar paneles solares. Se extienden las reducciones por usar el espacio público, además, a los colectivos ciudadanos, no solo a las entidades sin ánimo de lucro como hasta ahora.
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento enfrentados por las políticas de movilidad y a ambas instituciones se ha dirigido hoy la portavoz socialista para defender que la ciudadanía madrileña no puede ser rehén de conflictos políticos con tinte electoral. Purificación Causapié le ha pedido a Garrido y a Carmena que se pongan a trabajar juntos, además de remarcar que estamos ante un problema de salud pública y por lo tanto se hace necesario actuar con rapidez y determinación. Eva Prat.
Está en juego la salud de los madrileños, por lo que no cabe ni la demagogia ni el conflicto partidario. Lo ha dicho la portavoz socialista en el consistorio Purificación Causapié, que insta a los gobiernos regional y municipal a buscar un acuerdo.
La ciudadanía no puede ser rehén de los conflictos políticos que a estas alturas tienen tinte electoral. Por lo tanto, pensamos que lo que tiene que haber es un acuerdo sobre cómo se impulsa y cómo se mejora la red de transporte público para que el transporte público realmente sea la alternativa para acudir al centro de Madrid.
Por cierto, que Causapié ha aprovechado para recordar que su grupo ya propuso un billete anticontaminación e incluso la gratuidad del transporte público en episodios de alta contaminación. Lo que tiene claro el Partido Socialista es que no se puede retrasar más la puesta en marcha de Madrid Central.
El Gobierno llega tarde en plantear cuándo se pone en marcha Madrid Central y también ha llegado tarde en el diálogo con los grupos, los colectivos y las personas que están afectadas en Madrid Central. Pero lo que no queremos es que esto sirva de excusa para que nunca se ponga en marcha Madrid Central. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahora mismo es trabajar con rapidez para que se ponga en marcha.
Para el PSOE, Madrid Central debería estar funcionando ya desde el pasado 1 de enero.
Enfrente también se opone a Madrid Central la patronal madrileña. Su presidente, tras tachar los planes del Ayuntamiento de experimento, insiste en pedir que la entrada en vigor de Madrid Central se retrase, Pablo López, hasta el mes de febrero.
Un retraso que justifican en la cercanía de la Navidad y de las rebajas, fechas en las que muchos comerciantes del centro hacen buena parte de su beneficio anual. Eso sí, Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM, acaba de agradecer a la alcaldesa el gesto de retrasar una semana la entrada en vigor de Madrid Central, salvaguardando el Black Friday.
En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento que haya tenido la sensibilidad de escuchar al mundo del comercio, al mundo de la empresa, de la restauración. Yo creo que es una buena decisión posponerlo. Nosotros nos gustaría que se pospusiera más y que el escenario de pruebas fuera a partir de febrero.
Juan Pablo Lázaro también ha mostrado su satisfacción por el anuncio del Ayuntamiento de bonificar en un 10% el impuesto de actividades económicas para aquellas empresas que tramiten y paguen el abono transporte a sus empleados.
Todo lo que sea bonificar a las empresas
y motivarlas para que haya mejoras sociales es bueno. O sea, yo creo mucho más en la motivación que en la penalización.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Medio millón de personas se encuentran en situación de pobreza en toda la región. Para hacer frente a esta circunstancia, representantes de 5 ayuntamientos han registrado hoy una iniciativa en la Asamblea de Madrid con el fin de que la comunidad pueda atender el derecho básico a la alimentación de todos los madrileños. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 5 ayuntamientos gobernados por la izquierda que quieren una ley regional para garantizar el derecho a la alimentación. Los instrumentos, un observatorio y un fondo regional cuya cuantía está por determinar. Lo justifican en los más de 500.000 madrileños en situación de pobreza severa. Nacho Murgui, segundo teniente de alcalde de Madrid.
Estos datos lo que ponen de manifiesto es la urgencia de que las administraciones públicas podamos contar con una ley que tenga además los instrumentos jurídicos necesarios para que nos permitan hacer frente a estas cuestiones de una manera efectiva y de una manera urgente.
Situaciones de pobreza que se han hecho crónicas, pero no visibles, según José Ramón González, de Carta contra el Hambre.
Si algo es crónico y no se ve, pues no afecta, digamos, a la conciencia ciudadana ni invita a crear políticas.
Además del de Madrid, firman la propuesta los ayuntamientos de Móstoles, San Fernando, Rivas y Valdemoro.
Una familia de Torrelodones ha presentado una denuncia en el juzgado por la tardanza en que los servicios sanitarios de la comunidad atendieron el parto prematuro y de alto riesgo que presentaba la mujer. La ambulancia que reclamó la pareja tardó una hora en presentarse. Cuando lo hizo, el niño ya había nacido, pero la supuesta falta de atención urgente y los daños cerebrales severos que los denunciantes atribuyen a la demora en ser auxiliados le costaron la vida. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre. Luis Mínguez.
En esa noche, a Carmen, una mujer con una lesión medular que la mantiene en silla de ruedas, le sobrevino el parto a las 34 semanas de gestación. Ella y su pareja, Marco, residentes en Torrelodones, llamaron de inmediato al 112. Pasaron 10 minutos, pasaron 20, 30, y el bebé nació en el garaje de la casa cuando ya se disponían a acudir por sus medios al hospital. Habla Marco Pompeo, el padre.
Tapo al niño, tapamos al niño, le ponemos la cabeza en alto y mientras tanto un charco de sangre tremendo en el suelo. Esto es en el garaje.
Finalmente, y tras 3 llamadas angustiosas más, llegó una UBI móvil. Habían transcurrido 1 hora y 2 minutos desde el primer aviso. La madre estaba en medio de un charco de sangre y tanto ella como el bebé necesitaban oxígeno. Aún quedaba lo peor, el informe médico, cuando por fin llegaron al hospital.
Y nos dicen que el niño tiene un daño cerebral muy severo por falta de oxigenación, porque estaba mucho tiempo sin oxígeno. Es tan severo el daño cerebral que no va a poder mantener ni sus propios signos vitales.
Bruno, que así se llamaba el neonato, falleció a las pocas horas. Marco y Carmen han puesto en manos de un abogado lo ocurrido.
Lo que queremos es primero saber qué fue lo que ocurrió, que no nos han dicho nada. Y por supuesto, la intención más grande de todas es que esto no le ocurra a nadie más. Esa es la principal intención.
Desde Emergencias 112 se reseña que, a pesar de estar monitorizado en todo momento, este caso evolucionó en efecto de una manera muy rápida, lo que impidió una valoración más certera. Se lamenta lo ocurrido y se promete la máxima colaboración en el proceso judicial abierto.
La Consejería de Sanidad da por hecho que se van a solucionar pronto los problemas informáticos que se están registrando en centros de salud y hospitales a raíz de la implantación del modelo único de prescripción, mientras el Foro de Médicos de Atención Primaria pide su suspensión temporal hasta que no se garantice un correcto funcionamiento. Paloma Nolasco.
2 semanas ingobernables en el habitual funcionamiento de los centros de salud, hospitales y centros asistenciales. Los profesionales saludan los avances que supone, sobre todo para pacientes, la implantación de esta plataforma externa a la que se conectan desde su sistema centralizado. Sin embargo, los errores informáticos les hacen perder mucho tiempo y ello se traduce en consultas aún más saturadas. Dicen que a partir de cierta hora del día no pueden prescribir recetas electrónicas, lo que les obliga a volver al papel. José María Molero, portavoz de la Asociación Profesional de Médicos y Facultativos de Madrid.
En muchas ocasiones se llega a cortar esa posibilidad, eliminar esa posibilidad, y los profesionales tenemos que volver a
recurrir a algo tan antiguo como es coger un bolígrafo y escribir a mano la prescripción de la receta.
También se quejan de no haber recibido formación para saber manejar la herramienta, sobre todo en hospitales. Por ello proponen retrasar su manejo 2-3 semanas o un mes hasta que los problemas se resuelvan.
Para un técnico, evaluar dónde están los problemas, intentar solucionarlos y en otras 3-4 semanas pues ya volver otra vez a poner en marcha con todas las garantías. No estamos hablando, insisto, de que sea un proyecto que no estemos a favor de él, pero sí de cómo están haciendo las cosas en cuanto a su implantación.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Visitan Madrid por primera vez, lo hacen dentro de su primera gira europea y transcurridos 15 años desde su primer disco, Tribalistas, la banda de Carliños Brown, actúan esta noche a las 9 en el Within Center.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. No será el 23, sino el 30 de noviembre. Con una semana de retraso sobre la fecha prevista, arrancará finalmente Madrid Central. La idea inicial es que la puesta en marcha de la gran APR, con limitaciones al tráfico privado en el centro de la capital, se hiciera coincidiendo con el Black Friday, pero finalmente, como decimos, el gobierno de Carmena ha decidido que sea el viernes posterior. El motivo de este aplazamiento es que, según dicen en el Palacio de Cibeles, han tenido en cuenta las reivindicaciones de la patronal madrileña. Lo decía la portavoz Rita Maestre. Nos acaba de llegar también desde la Puerta del Sol la reacción del vicepresidente Royán.
Parece razonable el que el Ayuntamiento de Madrid retrase la toma de decisión con respecto a Madrid Central, y sobre todo pues el que ahora el Ayuntamiento de Madrid no tenga prisas, que se pueda llevar a cabo una hoja de ruta coordinada contando con todos los actores.
Nuestra intención era tenerlo, estar preparado, y la intención era ponerlo en marcha el 23 de noviembre. Os dije, sin perjuicio de que podamos tener en cuenta reivindicaciones o necesidades especiales, que en este caso tienen que ver con una muy específica que hizo CEIM, la patronal de la Ciudad de Madrid, y que hemos tenido en cuenta, y por lo tanto entrará en vigor el día 30 de noviembre.
Y para lo que también hay fecha es para que los equipos de Garrido y Carmena puedan verse para empezar a hablar entre ellos y no a través de los medios de comunicación sobre ese proyecto de Madrid Central. Será finalmente pasado mañana viernes en una sesión extraordinaria del Consorcio Regional de Transportes cuando ambas partes puedan negociar. El Ayuntamiento ya ha confirmado su asistencia a ese encuentro que viene precedido, como estamos viendo, de una gran controversia. El presidente Garrido sigue amagando con acudir a los tribunales.
Yo creo que siempre hay posibilidad, como mínimo, de recurrirlo. Luego ya veríamos lo que decían los tribunales, pero esa posibilidad está ahí. Pero insisto, yo no quiero ni siquiera llegar a pensar que tendremos que ejercer esa posibilidad o esa opción.
Miércoles 24 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Elia Fernández. Ahora Madrid y PSOE apuestan por unas ordenanzas fiscales ecológicas para 2019.
Incluyen bonificaciones a empresas que paguen el abono transporte a sus empleados, a la instalación de paneles solares y a las motos que se sustituyan por otras con distintivo ambiental C. El Partido Popular dice que son medidas trampa y Ciudadanos cree que no mejorarán la vida de los madrileños.
Pedro Sánchez confirma que España seguirá vendiendo armas a Arabia Saudí.
El presidente del Gobierno condena el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pero asegura que actuarán en defensa de los los intereses de España. Varias organizaciones se han concentrado ante el Congreso para pedir al Ejecutivo que paralice la venta de armas al Estado saudí.
La Audiencia Nacional rechaza suspender el ingreso en prisión de Rodrigo Rato por las tarjetas Black de Caja Madrid.
La Fiscalía se ha opuesto a la petición que había presentado el exministro y exvicepresidente de Bankia. Rato tiene hasta mañana, a última hora del día, para entrar en la cárcel y comenzar a cumplir así su condena de 4 años y medio.
Jornada de paros en las cárceles.
Los sindicatos de prisiones hablan de un 90% de seguimiento en la primera de las 6 jornadas de huelga que han convocado para reclamar al gobierno mejoras salariales. Interior lo rebaja a un 50%. Los piquetes han provocado algunos problemas en los accesos a las cárceles de Aranjuez y Archidona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital por las 6 en El Plantío y también densidad circulatoria en la A42 a la altura de Getafe, en este caso en ambos sentidos. Retenciones además en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A3 y tengan especial precaución si van a circular por la M500. Ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada a la altura de Boadilla del Monte complican la conducción en dirección a la M50. En el resto de carreteras madrileñas a esta hora se circula con normalidad.
¿Qué tal? Seguimos en las calles y vías de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar que ya se normaliza la zona de la salida del nudo sur de la M30 a la avenida de Andalucía, donde había un percance que provocaba un pequeño estrechamiento de calzada. No hubo retenciones en ningún momento y tan solo indicar que ya se recuperan todos los carriles en ese punto. Por la M30 todavía en general se circula bien, no hay problemas, el tráfico es bastante fluido y la misma situación en las vías del interior, aunque el tráfico ya es algo más intenso en algunos recorridos que enlazan con salidas.
El tiempo.
Con otro vistazo a la previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy no tenemos cambios, pero llegarán en próximas jornadas. De nuevo, hoy miércoles tenemos esta situación tan tranquila, tan estable, con ese ambiente soleado y con unas temperaturas que ya en estos momentos están rebasando, eso sí, solo ligeramente los 20 grados, pero incluso en zonas de la sierra vamos a llegar a máximas seguramente de hasta 24 y 25 en localidades de la mitad sur y con mucho sol en las próximas horas. De cara a mañana jueves, todavía no esperamos grandes cambios, puede que perdamos algún grado porque durante la madrugada sí que bajará un poquito el termómetro respecto a la pasada noche, pero mañana de nuevo las máximas nos llevarán a valores por encima de los 20 grados y seguiremos con sol, aunque por la tarde empezarán a entrar nubes. Esas nubes que se van a ir colando nos anticipan que a partir del viernes empieza el cambio. Ya viernes con cielos cubiertos, seguramente precipitaciones por la tarde y temperaturas en descenso. El fin de semana se presenta muy inestable y prácticamente podemos decir que la jornada del domingo sería casi invernal.
Eso lo iremos recordando a partir de mañana, 2 de la tarde y casi 37 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FCM, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El gobierno de la nación va a mantener la venta de armas a Arabia Saudí, así lo ha asegurado Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso, en la que también ha pedido a los independentistas que tomen buena nota de los errores del Brexit, un debate en el que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado directamente al presidente de ser responsable del golpe de Estado que se perpetra en España. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha condenado el asesinato del periodista saudí, pero ha confirmado que mantendrá los contratos con Arabia Saudí, ha dicho, por el interés de España.
Con toda la gravedad de estos hechos, que son terribles y que condeno sin paliativos, no puede ni debe impedir que actuemos con responsabilidad. La exportación de armamento es un claro ejemplo, señorías, de la complejidad de la política y de la dificultad de llevar adelante ideas sin tener en cuenta la necesidad de los acuerdos y de entender las prioridades de la gestión pública.
Ciudadanos ha respaldado que no se suspenda la venta de armas, pero Podemos, Esquerra y PDeCAT han pedido al presidente que rectifique porque han dicho esta venta es ilegal. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, le ha pedido que no utilice eufemismos para referirse a esa cuestión.
En este tema no han estado ustedes a la altura del espíritu de la moción de censura. Señor Sánchez, ha repetido usted muchas veces hoy, muchas veces, la expresión material de defensa. Estamos en una época en la que la ciudadanía no acepta los eufemismos. Llamemos a las cosas por su nombre. Hemos vendido 400 bombas.
Durante su comparecencia, Sánchez también ha dado explicaciones sobre los acuerdos del último Consejo Europeo. Ha afirmado que el Brexit es una desgracia y ha hecho un llamamiento a los independentistas para que tomen nota.
Quienes defienden esa segregación no tienen ninguna conclusión que extraer del Brexit. No existe para ellos. No creen que es una decisión que va en contra del sentido de la historia. ¿No creen que el Brexit es lesivo para el conjunto de la ciudadanía británica y para el conjunto de la ciudadanía europea?
Y con Cataluña ha llegado el duro enfrentamiento entre Sánchez y Casado. Sin papeles y con un tono elevado, el líder del PP ha reprochado al presidente varios asuntos, como su tesis doctoral, los presupuestos o lo que está pasando en Cataluña, y ha hecho esta acusación a Sánchez.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa?
La bancada popular ha aplaudido un discurso con el que sus rivales han sido muy críticos. Sánchez ha exigido a Casado una rectificación.
¿Lo mantiene o no? Lo que le digo, señor Casado, es que usted puede perfectamente hacer oposición.
Silencio.
Puede hacer oposición, criticar al gobierno de España. Lo puede hacer, claro que sí, pero no insulte, no difame, no calumnie.
Rectificación que le ha seguido reclamando la sesión de control al gobierno que ha tenido lugar después de esta comparecencia. Sánchez le ha dicho que si no lo retira no tienen nada más que hablar, pero Casado ha respondido que elecciones ni una. Tanto el líder del PP como el presidente de Ciudadanos han echado en cara a Sánchez su moción de censura apoyada por los independentistas. En el debate, Albert Rivera ha emplazado al PSOE a poner fin al sanchismo.
El futuro de España no pasa por el sanchismo, que es esa corriente de opinión que es básicamente no tener ninguna idea pero pactar con aquellos que le dan a usted el poder. Yo creo que el sanchismo es un paréntesis negativo en la historia de España y hay que volver al constitucionalismo.
Sánchez ha acusado a PP y Ciudadanos de hacer manitas ideológicas con la extrema derecha de Vox y les ha reprochado ejercer una política sin escrúpulos por usar el drama de Venezuela.
La Audiencia Nacional rechaza retrasar la entrada en la cárcel de Rodrigo Rato para cumplir condena por las tarjetas Black. El expresidente de Bankia deberá ingresar en prisión entre hoy y mañana. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pretendía Rato retrasar el cumplimiento de esa condena a 4 años y medio de cárcel por apropiación indebida continuada, en espera de que el Constitucional decidiera si admite su recurso de amparo. Sin embargo, la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de ejecutar la sentencia, rechaza su petición y apunta a que, en todo caso, esa suspensión la tendría que acordar el Constitucional. Jugada la baza judicial, al expresidente de Bankia le quedan pocas horas en libertad. Tiene de plazo hasta mañana para entrar de forma voluntaria en el centro penitenciario que él decida.
Todavía de tribunales y banqueros, el juez Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a Mario Conde por delitos de blanqueo de capitales, 8 delitos contra la hacienda pública, delito de organización criminal y también delito continuado de frustración de la ejecución. Primer día de huelga de los trabajadores de prisiones en toda España. Los sindicatos denunciaron unos servicios mínimos abusivos. Estos paros podrían afectar a las vistas de los presos, a las actividades socioculturales deportivas también, de los talleres formativos. En la puerta de Alcalameco están miembros de los sindicatos haciendo balance de estas primeras horas de conflicto. Esther Bernabé, buenas tardes.
Un gran seguimiento está teniendo esta huelga, según nos confirmaba a Onda Madrid Juan Manuel Couso, portavoz de CESIF.
El balance del seguimiento de la huelga es satisfactorio por parte de los sindicatos. En lo referente a interior, estaría cercano al 90% de los efectivos de interior están secundando la huelga.
Además, recordaba las razones que les llevan a estos paros.
Fundamentalmente han sido por el ninguneo al que estamos siendo sometidos por parte de nuestros gestores del Ministerio de Interior. El secretario general nos hace una propuesta económica el día 25 de septiembre y a los 3 días la retira, lo cual consideramos absolutamente totalmente inadmisible.
Volverán a parar el viernes y está previsto 4 días más durante la primera quincena de noviembre.
Misma foto y reivindicaciones en el sur de Madrid, en donde además se han registrado cortes en algunos accesos de la M400 a la altura de Aranjuez, donde ha habido un alto seguimiento de la huelga. Cristina Espina.
Los sindicatos han cifrado la participación en torno al 85% en general, al 90% en Madrid, y esto en la prisión de Aranjuez se traduce en casi 500 funcionarios que han salido a la calle en una huelga de 24 horas que acabará su primera jornada a las 10 de esta noche. Cabe destacar que durante toda la mañana se han producido varios incidentes de tráfico en los accesos a la prisión de Aranjuez. Javier Ayala, responsable del sindicato CESIF en el Ministerio del Interior.
En Aranjuez pues se han cortado el acceso tanto desde Toledo y desde Aranjuez y la gente no puede entrar a realizar el servicio.
Han explicado que en estos casos siempre hay gente que no atiende lo que es la organización de la huelga propiamente dicha. No obstante, desde la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias aseguran que el problema no ha ido más allá y que ya se está solventando.
Y entre tanto, en Madrid, protesta frente al Supremo por la controversia, por la polémica tras la sentencia de las hipotecas. La plataforma Antidesahucios y otros colectivos se han concentrado para denunciar que los jueces se han plegado a las presiones de la banca. Lupe.
Denuncia que han hecho a gritos como estos. La protesta ha concentrado a más de 200 personas, no solo afectados por las hipotecas, se mezclaban también con los pensionistas, reclamando pensiones dignas, cánticos, pancartas y una reflexión, la de Mercedes Revuelta, portavoz de Stop Desahucios.
Si nos movemos, cambiamos todo. Entonces, qué mejor que venir hoy al Tribunal Supremo a decirle que ya estamos cansados de que se legisle siempre a favor de los poderosos, de la banca española. Es el momento de denunciar todas las cláusulas abusivas que llenan nuestros contratos hipotecarios, de cláusulas abusivas y de estafa bancaria.
La manifestación ha estado controlada por un amplio dispositivo policial y no se ha registrado ningún incidente.
El Supremo además confirma la condena a 23 años de cárcel a un hombre que mató de una paliza al bebé de su pareja. Sin embargo, la reduce para ella de 15 a 3 años porque no está probado, Lupe, que fuera consciente de que la vida del pequeño corría peligro.
El alto tribunal deja...
Se ha interrumpido esa comunicación. Seguimos con más asuntos de la actualidad de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Chamberí va a dejar de ser el distrito menos verde de la capital gracias al canal de Isabel II. Las instalaciones que tiene allí se van a reconvertir en 125.000 metros cuadrados de parques públicos en una actuación en 3 fases. La primera se abrirá a mediados del mes que viene, la calle Santa Engracia, en la zona adyacente al depósito elevado número 1, hoy sala de exposiciones del canal y las oficinas de la compañía. Ángel García.
Los 1.852 metros cuadrados del nuevo Parque de Santa Engracia van a dar en pocas semanas un respiro muy esperado por los vecinos de Chamberí.
Sí, hace falta, porque aquí no podíamos entrar en toda esta tierra que hay. Ya hay un poco más de sitio, pero han dejado poco sitio aquí.
Sí, pero los parques son muy importantes.
tanto para los niños, para los padres, para todos.
Nos hacen falta y además este es precioso.
A continuación, ya el año que viene, se abrirán también al público como parque los terrenos del canal colindantes con Bravo Murillo, otros 3.745 metros cuadrados de zona verde, y la guinda se pondrá con el gran proyecto del parque del tercer depósito, que se construirá en los terrenos del ahora derribado y polémico campo de golf que levantó en su día el gobierno de Esperanza Aguirre. Pedro Royán es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
La suma de estas tres actuaciones no solamente va a permitir la recuperación de un espacio para el uso y disfrute de los madrileños, en concreto con una superficie total de en torno a los 125.000 metros cuadrados, sino que también Canal de Isabel II va a invertir 18 millones de euros.
Los trabajos de este gran parque del tercer depósito, con zonas verdes, deportivas y multiusos, podrían comenzar el próximo verano.
Y nuevo ataque de los grafiteros que se dedican a dejar su firma en los vagones de los convoyes de metro de las cercanías de Renfe, una gamberrada que tiene un altísimo coste para las administraciones. Esta vez ha ocurrido en la estación de Cercedilla y, como también suele ser costumbre, los grafiteros, Luis, lo han grabado en vídeo.
Siete grafiteros encapuchados han perpetrado, spray en mano, este ataque a varios convoyes de cercanías estacionados en la estación de Cercedilla. El guarda jurado les detecta e interviene, pero como van a escuchar, no se dan demasiada prisa en abandonar su pretendida hazaña, que por supuesto ellos mismos han subido a la red.
¡Venga ya, hombre! ¡Vale ya, tío! ¡Vale ya!
¡Venga, vale, vamos!
¡Venga, vamos! ¡Tranqui, tío, tranqui! ¡Deja, deja, deja! ¡Vale ya, vale ya, vale ya!
¡No pasa nada!
¡Vale ya, tío, que ya viene la Guardia Civil, colega!
¡Pero que ya está!
Lo cierto es que estos hechos no son ninguna tontería. En lo que va de año, los grafiteros han atacado 250 trenes de cercanías en nuestra comunidad. Y el año pasado fue mucho peor, 650 trenes. Si el coste económico alcanza muchos millones de euros, estas gamberradas afectan también al servicio, pues Renfe repinta sistemáticamente todos los vagones afectados para impedir que estos pretendidos artistas presuman de sus hazañas. Carlos Santos, sector ferroviario de Comisiones Obreras Madrid.
Pero al final, bueno, pues eso afecta a todos, porque al final retirar ese tren de la circulación o llevarlo a un taller de limpieza lo antes posible, pues tiene una afectación en el día a día y en la circulación, que y lo que afecta es a los usuarios.
Y si esta vez han atacado vagones estacionados, peor es, señala el sindicato, cuando detienen trenes en marcha accionando el freno de emergencia para realizar un graffiti rápido, aun poniendo en riesgo la seguridad de los viajeros.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva que resumimos con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Buenas tardes. Y hablamos de esa victoria pírrica del Real Madrid ayer 2-1 en la tercera jornada de la Liga de Campeones ante los checos del Victoria Pilsen. Un Madrid que vence, pero que no convence, con goles de Benzema y Marcelo, errático en el ataque y concediendo atrás. El gol de los checos a 15 minutos del final para cortar distancias hizo temer lo peor y el Madrid terminó pidiendo la hora. El run-run en la grada continuaba sobre la continuidad de Lopetegui en el banquillo, pero Emilio Butragueño, director institucional, disipó todas las dudas en el micrófono de Movistar. ¿Se sentará Lopetegui en el banquillo del Nou Camp?
Sí, con normalidad absoluta. Insisto, este tipo de situaciones yo creo que es muy importante mantener la calma, estar unidos.
Nuevo match ball, por tanto, para el entrenador del Real Madrid, que afrontará ese partido del domingo ante el FC Barcelona en el Nou Camp. Al técnico le trasladaron las declaraciones de Butragueño en la rueda de prensa, pero él prefiere pensar en su equipo.
No le doy ninguna importancia. La importancia es haber ganado el partido de hoy, que estábamos, insisto, con muchas ganas. Los chicos tenían mucha necesidad, y también, lógicamente, su entrenador, de un triunfo. Que debía haber llegado mucho antes, pero que hemos pasado unas circunstancias adversas y queremos salir de esas circunstancias y cambiarlas, ¿no? Las dinámicas no se cambian de manera contundente de un día para otro. Hoy creo que para mí es un punto de inflexión en el equipo. Hemos conseguido ganar y seguir dando pasos adelante y creciendo. Tenemos un partido precioso el domingo que nos ilusiona muchísimo, que nos motiva muchísimo y que vamos a prepararlo muy bien.
Y a pesar de la victoria, se sigue notando la tensión tanto dentro como fuera del terreno de juego. En la zona mixta, después del partido, el brasileño Marcelo comparecía ante la prensa y tuvo un desagradable encontronazo con los periodistas cuando le preguntaron si se disipaba la crisis con este resultado.
Es duro cuando no ganas, pero eso de crisis y que 8 horas, eso no hablamos nosotros, habláis vosotros, ¿sabes? No nos afecta para nada. Intentáis hacer daño al vestuario, tampoco vais a hacer daño.
¿Tú crees?
Sí, mucho. Para mí, sí. No, los periodistas, todos. Sí, no sé, yo qué sé. O envidia, no sé, porque no sabéis jugar al fútbol, yo qué sé.
Marcelo, que dejó al equipo con 10, se retiró con un golpe, pero no se teme por lesión y podrá estar en principio frente al Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid con esta victoria encabeza el grupo G con 6 puntos, los mismos que la Roma, que también goleaba al CSKA de Moscú por 3-0. También ayer el Valencia empataba frente al Young Boys en una mala segunda parte de Loches, que pudieron incluso terminar perdiendo. Se complican la existencia en la Champions, aunque les favoreció el resultado de la Juve, que ganó 0-1 al Manchester en Old Trafford con gol de Dybala y asistencia de Cristiano Ronaldo. Hoy es el turno para el Atlético de Madrid. A las 9 de la noche juega ante el Borussia Dortmund en Alemania. Es un duelo directo por el liderato del Grupo A. Una victoria para cualquiera de los dos les colocaría a un paso de los octavos de final. Los rojiblancos recuperan a Costa y Savic para este partido y cuentan con la baja de Jiménez. Será un partido complicado ante un rival que marcha líder en la Bundesliga y con su goleador, el español Paco Alcácer, en estado de gracia. Precisamente Alcácer y el rojiblanco Coque hablan de las virtudes que ven en el rival.
Está claro que el saber a lo que jugar en el campo es una virtud, y yo creo que el Atlético de Madrid perfectamente sabe a lo que juega y esa virtud la tienen.
Bueno, yo creo que es un equipo que quiere jugar mucho al balón y sale con mucha rapidez, ¿no?, al contraataque, y tiene gente arriba pues muy buena, de mucha calidad y sobre todo, como he dicho, muy rápida, que te pueden hacer un gol en cualquier momento.
En este mismo grupo, a las 7 menos 5, se juega el Brujas-Mónaco. Todavía ninguno de los dos ha conseguido puntuar. Y hoy también juega el Barcelona. Recibe en el Nou Camp la visita del Inter de Milán. Es el primer partido sin Leo Messi. Recordamos que va a estar 3 semanas de baja. Ernesto Valverde se refirió a cómo puede afectar al equipo la ausencia del argentino.
A mí no me da mucha urticaria con lo de la Messi dependencia. El hecho de que hablen de que tenemos Messi dependencia, pues yo creo que se hace más con la intención de herirte que de otra cosa, pero que nosotros dependemos de Messi igual que dependemos de otros jugadores, pero pasa que Messi es el mejor. Entre todos tenemos que hacer que esa ausencia pues se note menos en la medida en la que eso sea posible. Sabemos que no tendremos esa genialidad, pero tendremos que ser efectivos igualmente.
Se juegan también el liderato tanto el Barça como el Inter de Milán. Un Inter que llega con la baja de N'Golan, pero con Icardi, su delantero, también en estado de gracia. Y hoy el Rayo Vallecano y el Atleti de Bilbao van a jugar el partido aplazado en su día de la tercera jornada de Liga por las obras en el estadio de Vallecas. El Rayo, que se encuentra en una situación límite, es 19º, empatado a puntos con el Huesca a 5 puntos, y todavía no conoce la victoria en casa. Michel, técnico del Rayo, reconoce la trascendencia del partido.
Si el resultado no llega, entiendo todo lo que puede pasar en el mundo del fútbol, porque ha pasado siempre, pero no me pongo en ese lugar, porque creo que va a ser al revés. Es muy importante, es un partido muy importante, pero bueno, esa importancia la tenemos que llevar al juego, al rendimiento, y olvidarnos de los resultados y de la clasificación.
Y también tendremos baloncesto. El Montaquí Fuenlabrada viaja a Dijon, a Francia, para jugar la tercera jornada de la FIBA Champions League, esperando conseguir la tercera victoria consecutiva y que siga la buena racha con la presencia del argentino, el Néstor Elche García, en el banquillo. El encuentro lo podrán seguir en directo a partir de las 8:30 en la otra de Telemadrid, y todos los partidos, tanto el del Rayo Vallecano como el Atlético de Madrid, desde las 6:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y momento ahora para la cultura con la agenda que ha preparado María José Francisco. Una pequeña parte del Bee Festival de Birmingham llega a Madrid.
El festival europeo de referencia que aúna teatro, danza, música y artes visuales tiene aquí una representación en el Teatro La Abadía. Se trata de una edición en la que ha tenido especial relevancia la temática circense por tratarse del 250 aniversario del circo en Inglaterra, por lo que aquí se han traído 3 espectáculos representativos: obras cortas de 30 minutos, un pequeño ágape y coloquio al final. Isla Aguilar es codirectora artística.
Y hemos hecho una selección en la que traemos 3 espectáculos que arrojan una mirada contemporánea al circo desde distintas disciplinas, intentando hacer un circo híbrido con performance, con tecnología, mix media.
y una clase de historia curiosa y singular.
En La Casa Encendida gira en torno a la obra Una Historia Universal de David Espinosa sobre la manipulación de objetos, la coreografía y la proyección de sombras. Dos citas, viernes y sábado a las 8 de la tarde.
Vamos ahora hasta el Centro de Arte 2 de Mayo, que acoge una gran producción artística.
Querer Parecer Noche recoge las obras de 58 artistas. Muchas de ellas son nuevas producciones que se mezclan con otras de históricos para repartirse entre las cuatro plantas del edificio. Aún siendo variadas, toman como nexo común el relato de ficción, la intriga palaciega casi cercana a la leyenda y la idea del querer, del parecer, fundiéndose con la noche. Carlos Fernández Pello es uno de los comisarios.
No es una exposición de la noche, es una exposición del querer, del parecer de la noche, pero precisamente por eso la noche no está en un sentido evidente, sino que aparece como una potencia, como una idea de deseo, también como una ambigüedad, como una contradicción justo con la idea del día, ¿no?
Y una propuesta, otra más de ocio.
Aquella que toda la vida han practicado nuestras madres y abuelas, siempre liadas entre botones, encajes, macramés, puntos y ganchillos. Hoy el mundo de las manualidades y el handmade vive su auge. Es la razón de vida de ferias como Creativa. Para manos expertas y principiantes, Inés Moreno es la directora.
No queremos que la gente venga a visitar una feria como se hacía antiguamente. Lo que queremos es que venga a disfrutar, a participar, a trabajar en los talleres, a descubrir nuevos materiales, nuevas técnicas y a dejarse llevar un poco por la creatividad.
Todavía un apunte más. La guionista, directora y dramaturga Yolanda García Serrano ha ganado hoy el Premio Nacional de Literatura Dramática que concede el Ministerio de Cultura y Deporte por Corre. Y esto que escuchamos es el folk de los 60, es su inspiración.
Y los cantautores latinoamericanos también lo son, aunque Club del Río son madrileños. Los veremos esta noche a las 9 en el Teatro Barceló.
Diles que sigo por ahí escuchando, pero ya no se me nota ni las pisadas, que incluso abatido sigo mirando. Diles que estoy lleno de dudas, que mi alma quema y que arde la piel. Diles que no tengo remedios. No.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental con la ayuda de Elia Fernández. El Ayuntamiento pospone al 30 de noviembre la puesta en marcha de Madrid Central.
Lo aprobará el lunes en una reunión extraordinaria del Ejecutivo Municipal. Su portavoz, Rita Maestre, dice que con esta decisión han querido atender la demanda de la patronal CEIM para que el estreno de esa APR no coincidiera con el Black Friday.
Porque es la que ha pedido CEIM directamente a la alcaldesa de Madrid y por lo tanto hemos tenido en cuenta esta reivindicación, que es muy concreta y que además pues es bastante leve, porque en fin, una semana antes, una semana después, pues creemos que no afecta digamos de manera estructural al proyecto.
La Comunidad de Madrid ha valorado positivamente esta decisión, lo ha hecho a través del vicepresidente Pedro Royán.
Reconocer la iniciativa por parte del Ayuntamiento y que a partir de ahora pues se pueda establecer una hoja de ruta en la que todos tengamos oportunidad de participar y de ser tenidos en cuenta.
Recuerden que hoy ha entrado en vigor la nueva ordenanza de movilidad que limita a 30 kilómetros por hora la velocidad en las calles de un solo carril o con un carril por sentido.
Los padres de los colegios afectados por Madrid Central podrán acceder sin limitaciones al área restringida al tráfico.
Finalmente, el Ayuntamiento les va a dar la condición de residentes, por lo que dispondrán de unas autorizaciones para entrar en la APR que los colegios van a distribuir a las familias que las necesiten. José Luis Castellanos es portavoz de los afectados.
Desde cada centro se van a facilitar matrículas de las familias que lo necesiten, evidentemente, siempre partiendo del principio de corresponsabilidad. Todos estamos unidos para conseguir una mejor calidad ambiental.
Detalles también de las ordenanzas fiscales para 2019 que afectarán a los vecinos de la capital.
Se han acordado entre Ahora Madrid y el Partido Socialista. Apuestan por la movilidad sostenible para ciudadanos y empresas. En esa línea van algunas de las medidas que incluyen, como bonificaciones a empresas y particulares que instalen paneles solares en sus edificios, a las compañías que paguen el abono transporte a sus empleados o a las motos que se sustituyan por otras con distintivo ambiental. Jorge García Castaño es delegado de Economía.
La bonificación, que tiene como objetivo sacar vehículos contaminantes del parque de vehículos de la ciudad, es decir, no solo se pretende bonificar que haya nuevos coches eléctricos, sino que se sustituyan los anteriores, es decir, que se achatarren, hace que el impacto sea menor porque normalmente no se están achatarrando los coches.
Investigada una supuesta negligencia sanitaria.
Un juzgado de Collado Villalba ha abierto diligencias tras la denuncia de una pareja de Torrelodones que perdió a su bebé tras esperar más de una hora la llegada de una ambulancia a su domicilio. El pequeño finalmente falleció por los graves daños cerebrales que sufrió. Habla Marco Pompeo, el padre.
Tapamos al niño, le ponemos la cabeza en alto y mientras tanto un charco de sangre tremendo en el suelo. Esto es en el garaje.
Hasta aquí las noticias de las 2. Les esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde. Un saludo y hasta luego.